señores.
De abril, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. My goodness, I am back here, Mariel.
Volvió Antonio, qué emocionante. Bueno, yo también volví. Porque
sí, claro. Nos tomamos un descansito.
Sí, un descanso primaveral largo, largo.
Y la verdad, ahora sí que la primavera está aquí. Con sus colores.
Ahora sí tengo ganas de venir al programa a la mañana, levantarme temprano.
Vamos a tener que hacer eso un poquito más seguido, yo creo, Mariel.
Pero con el cafecito, las masitas.
Porque la verdad que la conducir, por ejemplo, ¿cómo se llama? La 9G de por acá de Northern Dutchess a Hudson es toda
Sí.
una belleza, sobre todo con los colores naturales de la primavera.
Y esas flores. Ah, bueno.
Y el clima.
Bueno, tenemos un tema bien interesante hoy, como dice Antonio, bastante interesante.
Bastante interesante.
Está con nosotros Gerardo Gutiérrez, que es abogado. Nos va a hablar un poco de su carrera como abogado. Vamos a tratar de hablar más adelante también sobre la reforma de inmigración, porque él es un abogado que ejerce en el derecho de inmigración y de familia y criminal.
Sí.
Pero antes de llegar ahí, ¿cómo llegó ahí?
Sí, precisamente porque aparte de ser una historia sobre un tremendo abogado sobre migración, él mismo es un emigrante de este país. Pienso que con eso podemos empezar.
Empecemos. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, María. Buenos días, Antonio. Bueno, muchas gracias por tenerme en su show.
En su tremendo show,
En ese
así.
tremendo show.
No,
No, no, sí, a mí me gusta leer la revista La Voz, sale cuando sale, tiene muy buenos artículos. Y de vez en cuando le echo una buena ojeada a veces los artículos que salen, porque
bueno.
eso informa a la gente.
Claro.
¿Y qué cocinaré hoy también?
¿Y qué cocinaré hoy?
Es la versión, semiversión, en audio.
En audio, más todavía. Bueno, contanos, llegaste a los 15 años desde Veracruz.
Sí, yo nací en México, yo soy mexicano de nacimiento y llegué a los Estados Unidos, a Virginia, básicamente fuera de Washington, D.C., cuando tenía 15 años. Llegué con mi hermano mayor y llegamos a través de mi papá. Mi papá ya vivía acá en los Estados Unidos y, como pasa con muchas familias, usualmente los padres vienen primero, limpian el camino para los hijos y eventualmente después de que no los ves por 6 años, 7 años, deciden regresar a recoger la cosecha.
¿Tu papá a qué se
Fíjate,
dedicaba acá?
fíjate que o sea, es un privilegio para él haber llegado en avión, presentar sus documentos y no tuvo que sufrir las inclemencias del desierto o todas esas cosas que suceden por allá. ¿Tú llegaste?
Como pasa con muchos mexicanos, porque a mí tampoco, yo tampoco crucé el
Sí, no,
desierto.
pero pienso que la gran mayoría, not so much ahora, no tanto ahora, pero han seguido llegando a través del desierto. Pero bueno, tu caso no fue ese.
No, en mi caso yo fui demasiado, como dice, tuve demasiada suerte. Yo cuando ya llegué acá con mi hermano ya teníamos papeles, o sea, entramos totalmente con residencia. Exactamente cómo trabajó eso no sabía yo porque tenía 15 años y era la primera vez que me subí en avión en ese entonces. Entonces fue un viaje interesante. Viajamos de México primero hacia Perú.
Ah, Perú.
Porque, bueno, en ese entonces mi papá estaba casado con una persona que era de Perú y creo que ya entendiendo un poco más las leyes ahora, nuestros papeles fueron a través de Perú. No, entonces, no, entonces creo que fue ella la que hizo todos los inicios de los papeles. Y entonces fue un viaje de México a Perú, Perú para Estados Unidos.
Bastante largo, ¿no?
Como vida y
Saca
vuelta.
de vuelta. Ajá.
Y tu papá, te pregunté antes y cambiamos de tema, ¿a qué se dedicaba?
Mi papá, como todos inmigrantes, en México tenía su negocio y hizo muy bien, pero llegó en los 80s cuando hubo el devaluo del peso mexicano, perdió básicamente casi todo y eso lo creó a emigrar acá. Y cuando llegó acá, tuvo que hacer, y hasta la fecha, lo que hacen todos nuestros padres inmigrantes: limpiando edificios, hizo su propia compañía de cortar pastos. Hasta ahorita lo tiene, o sea, y trabajó como mecánico, en fin, todo lo que venía es lo que tuvo que hacer. Y hasta la fecha, ahorita ya está mucho mejor, tiene su propio negocio, pero de todos modos son negocios pequeños.
Estará muy orgulloso tu papá, ¿no? Mi hijo, el abogado.
Yo me pongo a pensar sobre o sea, algunas veces nuestra comunidad nos evalúa tanto la educación, o sea, él hubiera podido haber sido un padre, no, ya estás aquí, ahora vienes a ayudarme a trabajar. O un padre que dice, no, mijo, usted váyase a la escuela. ¿Qué fue lo primero que hiciste a los 15 años cuando llegaste
Cuando
acá?
llegué, obviamente, llegamos en diciembre, si me acuerdo, 27, 28 de 90, 89, casi entrando al año nuevo. Y porque si me acuerdo pasar la Navidad en estábamos
blanca, como quien dice. Allá.
Y yo pasé el año nuevo acá, entonces que fue por el 27, 28 que llegamos. Y
que uno nunca se olvida. El día que llegaste a Estados Unidos.
Y lo primero que hicimos, obviamente, mi papá, pasaron los primer mes y tuvimos que ir al departamento de educación a que nos metieran a la escuela. Obviamente hacen exámenes para ver si hablas inglés o no hablas inglés, dónde vives, la localidad donde vas a ir a la escuela. Eso tomó un par de meses y obviamente ya para entonces, ya estábamos cerca de marzo, por ahí así, fue cuando yo me enrolé. Estaba yo comenzando la high school en México y nomás me pusieron la high school acá. Y comencé la escuela, pero después de un tiempo empecé a ayudar a mi papá también en su negocio de landscaping. Mm. O sea, obviamente en marzo llega la primavera, empiezan a crecer los pastos. Entonces yo me acuerdo que cada otro viernes yo no estaba en la escuela. Oh. Cada otro viernes era subir las máquinas a la carro, mi papá, como a las 7 de la mañana empezamos. Mm. Porque tienes que comenzar temprano porque se pone muy caliente afuera. Quieres parar ya como a las 2 o 3, ya quieres parar porque está...
O sea, no estaba muy interesado en tu educación, tu papá.
No, mi papá siempre estuvo muy interesado en mi educación, pero yo creo que el hecho él necesitaba ayuda y el hecho de que yo hice eso, a mí me ayudó porque me concentró más en las cosas. ¿Quieres terminar empujando la máquina o quieres terminar haciendo algo más?
Pero sí, eso mismo es un proceso de educación.
Exactamente, yo creo que fue una educación... que yo me pongo a pensar, o sea, yo recuerdo mucho, estuve 15 años en México, yo me acuerdo, cuando tú eres joven en México, tú estás trabajando, o sea, tú trabajas, en Latinoamérica, o sea, no es algo muy inusual.
¿Qué trabajabas en México?
Bueno, yo, acuérdate, estaba pequeño, estaba 15 años, pero sí me acuerdo que a veces me veía yo con mis tías y ellas vendían lonches en las escuelas, en las escuelas secundarias, lo que llamamos en México, en Latinoamérica. Entonces, uh-huh. llegaban con una, ¿cómo se llama? Un saco, no es un saco, uh-huh. pero una canasta uh-huh. de tortas. Uh-huh. Y llegábamos a vender tortas a la hora de recreo, lo que llamamos en México, a la hora de recreo, a vender tortas a los muchachos que no traían lunch.
¡Tortas!
¡Sándwiches!
¿Sí? ¡Sándwiches! ¿No? ¿Sí? Sí, no, sí. Tortas, aguas, lo que se vendiera. Y por un
buen comerciante.
Yo creo que eso me ayuda ahorita.
Uno aprende. Mi mamá tenía tienda de ropa y yo la ayudaba muchas veces en la tienda. Así.
Es que eso es parte de la formación de las personas. Ahora, llegando tú al norte de Virginia, la mayoría de los hispanos ahí, según entiendo yo, en aquel tiempo posiblemente eran salvadoreños.
Había muchos salvadoreños, tienes mucha razón, y especialmente en el norte de Virginia, la población salvadoreña creció bastantemente.
¿Cómo te adentraste tú en esa comunidad?
Cuando yo entré a la escuela, fue una de las cosas que noté que en ese tiempo, yo creo que ahorita todavía pasa, había mucha segregación en la escuela, pero era segregación voluntaria, lo que yo llamaría, porque llega la hora de almuerzo.
Cada quien con su grupito.
Exactamente, tú ves las mesas de latinos, ves las mesas de morenos, ves las mesas de blancos, ves las mesas de asiáticos. Entonces, fue algo que inmediatamente yo noté, que dije, acá no hay... O sea, todo el mundo se llevaba, pero a la hora de almuerzo, todo el mundo se juntaba con sus propios. Y ahí fue donde yo noté, que te dices, había una gran población salvadoreña, no muy grande mexicana, pero ahí
fue. ¿Encontraste alguno? Sí.
Ahí sí encontré alguno que otro, especialmente en las clases que te ponían de inglés, porque pues ahí juntaban a todas las personas, sea donde seas, pero si no hablas inglés te juntan en esas clases.
Mira, un pequeño comentario, así, anécdota sobre esa segregación voluntaria. Sucedió lo mismo cuando yo llegué a San Diego City College. Yo sé que la historia no es mía, pero todas las mesas las miraba así, cada quien, filipinos con filipinos, mexicanos con mexicanos, todos de las mismas razas, pero solamente una mesa era multirracial.
¿Y por qué?
Porque era la mesa de los gays y lesbians. Homosexuales. Uh-huh. Entonces ellos no miraban la raza, miraban otra cosa, el amor, qué sé yo. Bueno,
con esto vamos a la pausa y seguimos en el siguiente para hablar más de la carrera, cómo empezó la carrera de abogacía, ¿okay? We'll be right back. Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? En la WGXC 90.7 FM.
Transmitiendo de Hudson, Accra y Catskill.
Entre otras, así.
Entre otras. ¿Y en el internet dónde?
WGXC.org.
Sí, porque usted sabe que nos puede escuchar si está en Argentina, en México o en China, donde esté y tenga internet, ahí puede encontrarnos.
¿Qué cocinaré hoy? Qué lujo, ¿no? Poder escuchar en cualquier lado.
Y la verdad que sí es cierto, he andado por allá lejos y he escuchado los programas, ¿no?
Y como decís, ay, qué bueno, me trae recuerdos de aquella tierra, Hudson Valley. Bueno, estamos con Gerardo Gutiérrez, abogado, Gerardo Gutiérrez Jr., tengo que decir.
Hay otro,
aparentemente, será el papá. Estamos con él acá, nos está contando cómo llegó a Estados Unidos, la vida de adolescente en las escuelas de Virginia. Y el trabajo.
O sea que te gradúas de high school.
Y ahora es abogado, o sea, ¿cómo?
Sí, o sea, terminé la high school en Virginia, estando por ahí, creo que entras a ¿qué universidad?
Entré a la George Washington University, que está mero en Washington DC. So, no me fui muy lejos de la casa, solamente como media hora de la casa.
Miré que estudiaste filosofía y
inglés.
O sea, no tenías todavía la intención de ser abogado.
Actually, así fue como yo terminé agarrando filosofía en inglés. Cuando yo fui a la Universidad de George Washington, en ese entonces tenía yo un interés un poco en la ley, que fue algo que a mí me mencionó. Y lo primero que hice cuando yo estaba en mi segundo año, fui a preguntar al departamento de academia con quién yo podía hablar para que me orientaran, para saber qué mayor iba yo a agarrar en mi universidad. Y me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? Le dije, bueno, tal vez quisiera ayudar a la Escuela de Leyes en el futuro. No sé si inmediatamente, pero quiero agarrar algo que me ayude cuando yo esté allá o que me prepare. Me dice, mira, la universidad no tiene un currículo, lo que llaman pre-law.
Uh-huh. Prelegal.
Prelegal, o como hay mucho pre-med. Que
uh-huh. Pre-de no, derecho, sí.
Pero sí tenemos el consular de que quieren, la persona que quiere hablar es un profesor de political science, de ciencias políticas. Puedes hablar con él. Y fui a hablar con él y la verdad yo me imaginaba que el señor, siendo profesor de política, de ciencias políticas, me iba a decir, un mayor de ciencias políticas.
Sí.
Eso es lo que me
esperaba.
Una concentración.
Sí.
Y él fue lo que... No, o sea, me dijo, si yo me imaginé que es lo que iba a recomendar, diciendo que él es lo que hace. Y cuando yo hablé con el señor, me dijo, bueno, me dice, yo lo que le digo a la gente, hay dos cosas. Law school... Las escuelas de leyes te va a hacer escribir mucho y te va a hacer pensar mucho. Me dice, entonces yo te recomendaría o un mayor en inglés, porque te va a ayudar en tu escritura, o
una concentración.
O una concentración en filosofía, porque eso te va realmente a ayudar a pensar. Me dice, cualquiera de esos dos estaría bien. Cuando yo salí de ese meeting o de esa reunión, yo dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no más hacer uno? Agarramos los dos. Entonces fue que yo como terminé agarrando los dos mayores cuando yo estaba en George Washington.
Entonces la pregunta es, ¿cómo se te ocurrió que querías ser abogado?
¿Cómo
¿Alguien te dijo, vos tenés buena personalidad para abogado? O...
No, yo no sé exactamente cómo... A mí me gustaba mucho discutir con la gente, pero eso no es la cuestión.
Puede ser una
algo así.
Cerveza y cerveza, ¿viste?
Pero te diré que cuando yo le mencioné una vez a mi papá que yo quería ser abogado... Él estaba totalmente sorprendido y me dice, tú no tienes realmente la calidad para ser abogado.
¿Eso te dijo él?
Sí, pero me lo dijo de una forma no tan tan seca. Me lo dijo más, tu forma de ser, tu carácter, como que no representa tal vez la carrera de abogados. Y yo lo tomé mucho pecho eso entonces, en ese entonces.
Y yo creo, cuando viene de un padre, creo que...
Y yo creo que en ese momento fue cuando dije, ah, no, ¿cómo es que no se puede esto?
Un reto.
Lo tomaste como un desafío.
Y yo creo que, y eso estoy hablando, eso pasó cuando estábamos en Perú, en diciembre del 89.
O sea que eras bien joven en ese momento.
Íbamos caminando en las calles y yo me acuerdo que le pregunté a mi hermano, que es un poco mayor, ¿qué quieres hacer? Porque íbamos en camino a Estados Unidos, ¿vas a ir a la escuela? ¿Vas a ir a Brasil? ¿Qué quieres hacer? Y mi hermano le explicó lo que quería hacer y eventualmente, lo primero no me preguntó directamente a mí porque dijo, bueno, tiene 15 años, me imagino. Pero dije, bueno, ¿por qué no me preguntas a mí? Uh-huh. Y cuando me preguntó, yo le respondí. Dije, no sé, realmente, tal vez abogacía o sí. Y fue cuando me dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que no tienes la madera. Eso fue, creo que fue que no tienes la madera para esto.
Ah.
Y yo creo que
era soy abogado contra capa y espada.
A mí me vas a decir que no tengo madera, ahora vas a ver.
Oh, man.
Yo creo que de ahí salió. Y después, you know, obviamente cuando fui a las high school y todo eso, empecé a meterme más en los... En las áreas de explorar un poquito más lo que tal vez podría ser abogado y me interesó y de todos modos yo no dije si en el futuro no soy abogado una concentración en inglés y filosofía no puede estar mal.
Yeah.
Y bueno, eras el hijo de un podador de pastos y American University, George Washington University, aparte de prestigioso, imagino que son costosas también. ¿Cómo fue todo esto de
bueno,
financiar tu educación?
El financiar mi educación fue algo interesante. Gracias a que... gracias a que cuando yo estaba a punto de aplicar a la universidad y yo creo que mi papá fue cuando realmente tomó un interés en mi educación grande, porque él consiguió trabajo en la Universidad de George Washington, limpiando, siendo agente de limpieza. Él trabajaba en la noche, entraba a las, creo que a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Y pues limpiaban los salones de los estudiantes y todo eso. Y gracias a eso, yo conseguí beneficio de ser el hijo de un empleado de la universidad.
¡Wow!
Y él estuvo por la universidad por año y medio, 2 años. Y fue cuando después de 2 años me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Porque era mucho. O sea, trabajaba toda la noche, llegaba a la casa a las 7 de la mañana, dormía unas cuantas horas, se levantaba para hacer su trabajo de podador de pastos y eso. Y entonces después de eso fue lo que me ayudó. Los primeros 2 años. El costo realmente no fue mucho para mí. Uh-huh. O sea, fue costo tal vez de comida, libros, uh-huh. lo que llaman el...
Y tampoco dormías en la universidad, pero estabas a media hora, ibas igual.
Well, el primer semestre no vivía en la universidad. Después de mi primer semestre, automáticamente me mudé a la universidad. Tenía yo...
En los dormitorios.
En los dormitorios. Tenía yo que... No, aunque eso nomás era 30, 40 minutos a la casa, realmente eso me ayudó a aprender que si no estás en la universidad, en la casa de la universidad, sí pierdes mucho la conexión uh-huh. con los estudiantes y con los clubs.
Está diferente es que la universidad.
Experiencia. La experiencia cambia totalmente.
En este país, porque en mi país, por ejemplo, uno va a la universidad y vuelve a su casa.
Claro.
Porque, y es más, uno puede trabajar. La mayoría de mis compañeros trabajaban. Trabajamos a la vez que estábamos yendo a la universidad. Es tan diferente la forma, la estructura que tiene.
Oh, absolutamente. Pero regresando a tu punto, ¿cómo se pagó? Eso es como parte se pagó. Parte de la universidad mía pagó, como hace muchos estudiantes, préstamos bancarios. Agarré lo que llaman work study, que es el trabajo a través de la universidad. Hacía yo el máximo, que era 25 horas a la semana.
El grants.
Grants. Trabajaba yo los
viernes. Becas.
Las becas. Los viernes, cada otro viernes en la primavera, trabajaba con papá todavía ayudándolo con los pastos. Entonces él me daba un poco de dinero ahí. Y los fines de semana trabajaba yo en una... mercado que vendía cold cuts, como dicen acá, carnes de sándwiches.
Carnes frías.
Y
embutidos.
Y también carnes de res, uh-huh. O sea, el señor cortaba carne de res, carne de puerco. Entonces yo me contrataba los fines de semana, los sábados y los domingos para ir a vender como un mercado, era un mercado básicamente.
O sea que él ya tiene diferentes profesiones. Si le llega a ir mal en algo, puede agarrar otra, pum.
Entonces, cuando combinas todos esos, esos recursos financieros que vienen, entre trabajar con Work Study, el día que trabaja con papá, y trabajar en la carnicería, los fines de semana, más los student loans y las becas, Eso fue lo que pagó por George Washington.
¿Y te estás especializando en derecho penal, derecho de familia y derecho de inmigración? ¿Por qué estas áreas?
¿Por qué estas áreas? Yo siempre tuve un interés en el derecho de familiar. Siempre pensé que es algo que se tiene que lidiar con mucha delicadeza porque estás lidiando con familias. Entonces siempre tuve un afín a tener el derecho familiar. El derecho penal salió como algo que pasó solamente en la vida. Cuando yo me mudé de Nueva York, de Washington para Nueva York, estaba buscando trabajo para estar cerca de mi esposa y le apliqué al fiscal de Brooklyn, o lo que llaman Kings County, uh-huh. Y él me contrató como fiscal. Entonces el derecho penal entró en mi vida sin buscarlo. Pero eso fue algo muy bueno para mí, porque realmente me expuso a las cortes. Cuando estás en la ciudad de Nueva York, tienes una capacidad de casos tremenda. Entonces, ir a corte a representar un caso, básicamente, no es opción. Va a pasar. Y es cuestión tuya cuántas veces vas a ir a la corte. O sea, puede ser un fiscal que...
Y puedes discutir, que era lo que querías hacer.
Y puedes discutir, exactamente. Pero... entonces, la cosa de migración, pues siendo inmigrante, siempre me ha interesado. O sea, siempre he querido aprender más. Realmente las tres están conectadas. Ahorita como ejerciendo especialmente en la clase de penal, cada ratito cuando yo represento a alguien penal, siempre la cosa de migración sale. Desgraciadamente, muchos de nuestros compatriotas los arrestan, les preguntan si tienen papeles, si no tienen papeles, inmigración se mete, les pone en detenimiento. Entonces, ya ese caso... que pudo haberse resolvido con unos tickets, ya se volvió mucho más complicado, porque es un caso criminal, y cuando termina el caso criminal, se van con el caso de migratorio, que es un caso civil. Entonces, los dos siempre casi están conectados. Los casos familiar pasan un poquito diferente, siempre hay peleas en las familias, hay divorcios, custodias, y
con las que hay que lidiar.
Exactamente, a veces si hay un problema doméstico, uh-huh. Pues ya empiezas con un caso familiar, que hay una orden de restricción familiar. Si arrestan a la persona que hubo una agresión doméstica, ya se volvió criminal. Y si no tiene papeles, está migratorio. Ahí tiene los tres juntos.
Bueno, nos saltamos una partecita de tu vida sobre el movimiento de Washington D.C. a Nueva York. Uh-huh. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué pasó?
Porque me mudé.
Algo dijo
sí. Por ahí. Bueno, yo cuando salí de la universidad, empecé a buscar trabajo, porque obviamente había los student loans, la deuda de estudiantes que hay que pagar.
Los préstamos
estudiantes que había que pagar de regreso. Y pues ellos no te perdonan. Eso hay que pagarlo de regreso, aunque declares bancarrota, no sale. Eso hay que pagarlo de regreso. Entonces empecé a buscar trabajo. Tenía yo un interés, sabía yo que probablemente no tenía yo nada de derechos, o ninguna firma me iba a contratar como asistente, porque bueno, tú no sabes nada de leyes, no tienes nada de experiencia en cosas legales. Entonces dije, empecé a buscar trabajo.
¿Esto cuando te graduaste de abogado o no?
No, cuando me gradué de la universidad, okay. De la George Washington. Entonces empecé a buscar trabajo, terminé trabajando en el Congreso por cerca de 10 años. Y en ese momento fue cuando conocí a mi esposa.
¿Trabajaste en el Congreso por 10 años?
Sí, en la Casa de Representantes en Washington.
¿Y mientras ibas estudiando la carrera de...?
Sí. Tomé un break después de la George Washington, aproximadamente 5 años, que fue un poquito más largo de lo que quería tomar, pero tomé un break de la escuela y después de 5 años fue cuando regresé a estudiar leyes. Entonces estaba yendo a la Casa de Representantes de 8 a 5 y aproximadamente de 6 a 10 a la escuela.
¿Trabajabas con Nidia Velázquez?
Sí, con la congresista Velázquez,
representante de Brooklyn.
Sí, representa a Brooklyn, a Queens, y tiene lo que es Chinatown abajo en el Lower Manhattan.
Ha de haber sido toda una experiencia.
Fue una experiencia genial, o sea, fue algo que a mí me interesaban las cosas políticas. Entonces, cuando me llegó ese trabajo, la oferta, y me contrataron al comienzo como el que estaba contestando los teléfonos, básicamente. Uh-huh. Pero era para entrar.
Claro.
Y después de un tiempo fue algo genial, porque pues empecé a conocer a la gente. Empecé a hacer conexiones. El tiempo pasó, promovieron para otro lado. Después de 5 años fue cuando yo le dije al que era el jefe de la congresista, mira, yo creo que quiero ir a la escuela de regreso, pero obviamente necesito trabajo, porque no puedo dejar el trabajo. Entonces él me dijo... Está bien, puedes ir a la escuela, pero asegúrate que tu escuela de trabajo no interfiera con tu trabajo profesional. Mm-hmm. Siempre y cuando eso esté claro, tú te puedes ir a las 5:30 de la tarde o a la hora que tienes que ir a las clases. Entonces, eso trabajó bien. Y para regresar a tu pregunta, ¿cómo es que me mudé para acá? Ahí conocí a mi esposa, nos casamos en Washington, primero después de que yo me gradué de la Escuela de Leyes, y ella ya vivía acá en Nueva York. Entonces teníamos una relación de distancia por los últimos años que yo estuve en la Escuela de Leyes, estuve acá y en Nueva York. Y cuando yo me gradué de leyes, dije, bueno, ya es tiempo de usar el título de legal para algo. Y empecé a buscar trabajo, me mudé para Nueva York, vivía yo en Lower Manhattan por un tiempo, cuando estaba trabajando como fiscal, y eventualmente mi niño nació y fue lo que realmente puso el paro.
Las raíces empezaron a...
Sí, entonces ya dije, ya no puedo viajar a Nueva York a ejercer como fiscal, tengo que...
Y todavía nos queda mucha tela para cortar, pero se nos fue el tiempo. Lo invitamos la semana que viene, ¿te parece, a Gerardo?
Definitivamente.
Para que nos cuente el resto.
Bastante más que contar.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Pobrecita guacamaya,
se acabaron las pitayas y ahora sí que comerá. Pobrecita guacamaya, ya hay que lástima me da.
Se acabaron las pitayas y ahora sí que comerá. Pobrecita guacamaya, ya hay que lástima me da.
Vuela y vuela, vuela, vuela voladora. Si nadie quiere mañana, vámonos queriendo ahora.
Vuela y vuela, vuela,
vuela corriendo,
vuela para la playa. Por el camino nos vemos cantando la guacamaya.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y tenemos a un invitado impresionante, Dada Mahesha Varananda. Espero que lo dije bien.
Suena así, bien, ¿verdad?
Sí. Estamos con él porque va a estar dando hoy una charla en Hudson, aquí en el Sadhana Yoga, que es en el 403 de Warren Street, en el tercer piso. Hoy a las 7:30, una charla muy interesante sobre... la democracia espiritual y económica en Latinoamérica y los Estados Unidos.
Y aunque su nombre suene como de la India, él es un venezolano que nos va... la charla con nosotros va a ser en español, pero la charla que él va a dar en Hudson
va a ser en inglés. Hola, Dada.
Hola.
¿Qué tal? Entonces, cuéntenos, hace 6 años que vive en Venezuela y tiene este tema de la democracia espiritual y económica en Latinoamérica. ¿Por qué este tema ahora?
En mi opinión, mi libro es llamado Después del capitalismo, democracia económica en acción. Y en mi opinión, hay muchos avances en democracia económica en América Latina, especialmente en Venezuela, donde yo vivo. Yo soy director del Instituto Venezolano de Investigación de Kraut desde los últimos 7 años. Y estamos trabajando especialmente con cooperativas en Venezuela y el poder, la capacitación de las comunidades en Venezuela, por ejemplo, con los consejos comunales. En mi opinión, también el aspecto, la perspectiva espiritual y ecológica es esencial para crear, en la verdad, una forma de democracia económica más justa para todos. Las personas indígenas en todas las Américas, también en África, Asia, Australia, ellos siempre estaban con esta perspectiva ecológica, la conexión con la naturaleza y la conexión entre todos los seres humanos. Y en mi opinión, esta perspectiva de las personas indígenas es esencial para crear una sociedad más justa y para aliviar los dolores que el sufrimiento causado por el capitalismo global.
¿Y cómo es que se lleva este mensaje, Dada, a las comunidades indígenas, por ejemplo, en este caso de Venezuela, donde tú estás?
Las personas indígenas tienen mucho para enseñar para nosotros, el resto de la sociedad. La conexión con la naturaleza, la idea que todos estamos parte, que todos estamos conectados y que la comunidad, la cooperación es más importante de que el egoísmo y la ganancia del individualismo que está enseñado por capitalismo global. Entonces yo también soy profesor de meditación, yoga, porque yo acredito que esta práctica milenar que existe en casi todos los continentes. Meditación es una técnica para conseguir paz interior, para equilibrar nuestras emociones y para ayudar a los demás con nuestra propia capacidad espiritual, nuestro amor incondicional para todos y todas.
Dada, esto no lo mencionamos al principio, pero Dada es un monje y me interesaría saber cómo y por qué se hizo monje.
Soy monje porque mi vida es dedicada en servicio a la humanidad. Yo soy de los Estados Unidos. Durante la guerra de Vietnam, yo estaba en la universidad en protestos contra la guerra. Yo acredito que guerras no son la mejor forma para resolver conflictos y diferencias culturales en diferentes países. Entonces, yo descubrí un tipo de felicidad, de paz y amor más que yo imaginé. Entonces yo fui a la India cuando tuve 24 años y durante los últimos 36 años yo estaba trabajando en Asia, en Brasil y ahorita en Venezuela. Pero como monje, celibato, yo puedo trabajar 24 horas por día en servicio a la humanidad. Y puedo viajar, puedo enseñar, puedo trabajar con comunidades para construir una forma de democracia más justa.
Y en una sociedad tan polarizada como es la actual sociedad venezolana, ¿cómo ha sido la recepción a tu mensaje de meditación y de espiritualidad económica, Dada?
Es interesante. Claro, hay mucha receptividad allá en Venezuela. yo presenté mi libro, mi primer libro, por ejemplo, hace 10 años, con el presidente Chávez. Y él, en su propio programa, habló presidente, él dijo que, bienvenido, hermano, y vamos a continuar con la espiritualidad, el espíritu, el buen pie, la moral, y la fuerza mística que guía el mundo. Yo pienso que este mensaje es fundamental. Yo acredito que hay una fuerza mística que está guiando nuestro universo. Y yo pienso que con meditación y nuestro potencial espiritual que cada persona tiene, podemos realizar más esta conexión con la naturaleza, con la belleza, con el propio amor que está conectando todos y todos.
Es muy interesante porque justamente estabas mencionando su libro que se llama After Capitalism, Después del Capitalismo. Y estamos hablando, ya sabemos, hay muchos problemas con el capitalismo, pero la economía es una ciencia, digamos, objetiva. Y todo lo que estamos hablando es de espiritualidad. ¿Cómo se relaciona, cómo afecta lo espiritual con la justicia económica? O mejor dicho, ¿cómo un monje, instructor de meditación y yoga, está tan interesado en la política y la economía?
En la verdad, cuando hay injusticia y explotación, hay varias respuestas posibles. Un es silencio. Y en la historia, muchos líderes religiosos estaba manteniendo silencio en frente de explotación. Es decir, que okay, yo soy espiritual, yo no soy de este mundo mundano a mi lado, pero en la verdad es por causa de miedo o por causa de privilegio que los propios líderes religiosos estaban realizando. Yo no sé. Pero en mi opinión es imposible para conseguir progreso espiritual si yo estoy ignorando el propio sufrimiento de la gente en el mundo. Y al mismo tiempo yo acredito que el propio amor espiritual es esencial para reparar nuestro propio mundo, para ayudar a la gente que está sufriendo, porque todos quieren amor. Y con meditación y con la conexión espiritual, yo pienso que podemos ofrecer este tipo de amor incondicional, este amor, you know, profundo para todos. Porque cada persona es importante. Necesita una economía que nunca va a excluir ni una persona.
¿Qué tan lejos estamos de ver realmente, así como se llama tu libro, el fin del capitalismo? En generaciones, ¿cómo pronosticas tú que esto al final de cuentas va a llegar a su fin?
En la verdad, la traducción en castellano está completada. Estoy, en la próxima semana voy a negociar con editor en Venezuela para publicar este libro. Y nuestro site en Venezuela, llamada proud.org.ve para Venezuela, este site tiene todos nuestros trabajos con cooperativas, con la ecología, con la economía, cómo crear una economía solidaria apropiada para todos. So, Noam Chomsky escribió un capítulo para nosotros, una conversación en su oficina sobre democracia económica. Y muchos otros de Brasil, por ejemplo, Fred Beto, Leonardo Boff y otros estaban contribuyendo para este libro. Y el libro tiene ejemplos positivos de economía, de democracia económica en todos los continentes. So, estos ejemplos son importantes para realizar que es posible en verdad. Lo los medios de comunicación están enseñando que es imposible de cambiar el mundo. Pero yo acredito que el capitalismo global está con enfermedad terminal y no va a continuar para siempre.
El capitalismo se va a terminar. Y una última pregunta, dada su experiencia viviendo y trabajando por todo el mundo, ¿qué diría usted que es la cuestión más que tiene más presión, el problema más grave que tiene la humanidad hoy en día?
¿En Venezuela o en el mundo?
En el mundo.
Tenemos un sistema global basado en egoísmo y ganancia. Y este está destruyendo nuestro planeta. La idea que yo pienso y tú perdes, o yo, mejor que yo pienso y no importa qué acontece con el resto del mundo. Esta actitud está destruyendo comunidades, familias y el mundo, la ecología, el planeta. Entonces, en mi opinión, la cosa más importante es crear más cooperación entre seres humanos, una economía que funciona para todos, no para solo un parte, y también una economía, una sociedad que está sustentable para nuestro planeta, para la propia naturaleza. Tenemos suficiente en este mundo. Es absurdo que alguien, que una persona está con hambre. Hay suficiente alimentos en este planeta para todos, porque hay hambre, por causa de falta de voluntad del sistema lucro, sistema capitalista. Este es el problema principal, en mi opinión. Necesitamos regresar y crear un sistema más justo para todos.
Pues te queremos agradecer muchísimo por tu mensaje, Dada, y esperemos que este viernes 26 de abril, cuando estés por ahí en la ciudad de Hudson, llegue la gente a oír tu mensaje.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias. seguimos, amigos, en ¿Qué cocinaré hoy? Llegamos al último bloque. ¿Cuántas cosas que tenemos para anunciar? Se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo, pero viene un evento bastante importante este 1 de mayo.
Es el Día Internacional del Trabajador.
Que tiempo, en unos años atrás, nosotros también lo conocimos por aquí como el Día Sin un Inmigrante, ¿recuerdas?
Oh, my goodness, sí.
Pero bueno.
Y ahora sí que hay inmigrantes. Estamos en línea telefónica con Alessandra Dean. Es una estudiante de Vassar College y un grupo específico de estos estudiantes que se llama Mecha está organizando una marcha para el día 1 de mayo, para el miércoles de la semana que viene, saliendo en Poughkeepsie desde la universidad. Y Alessandra nos va a contar un poquito cuáles son los planes para este día y por qué. Hola, Alejandra.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Bastante bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. Muy emocionada por la marcha.
Pues cuéntanos qué es lo que está organizando Mecha para este 1 de mayo en Poughkeepsie.
Sí, bueno, vamos a tener un evento el 1 de mayo, una marcha. El tema es los derechos de los trabajadores y de los migrantes. Este año es muy importante para la reforma migratoria, especialmente el bill que está en el Congreso ahora. Entonces, estamos trabajando mucho con diferentes organizaciones en la comunidad, como Somos la Llave del Futuro y diferentes grupos de los trabajadores. Y vamos a tener una marcha en la tarde, a las 3:30. El evento empieza a la 1, lo que es a las 2, a Vassar College. Y vamos a tener unas personas de diferentes organizaciones que van a hablar sobre los asuntos de los trabajadores y de los inmigrantes. Y después vamos a marchar al Family Partnership Center en Poughkeepsie. Y aquí, allá, vamos a tener unas demostraciones lo siento, mi español no es perfecto, pero unas personas van a hablar más sobre el trabajo que hacen en la comunidad y todo eso.
Entonces, el evento se inicia en Vassar y la marcha,
sí.
La marcha sale de Vassar con destino ¿a dónde?
Con destino al Family Partnership Center.
Que está sobre la avenida Main.
En Hamilton.
En Hamilton, ok.
29 Norte Hamilton Street. Entonces, más o menos, ¿cuántas personas esperan que van a asistir a este evento, Alejandra?
Bueno, espero que vayan a ser muchos. Hemos invitado a diferentes grupos de trabajadores y también muchos estudiantes son muy emocionados por la marcha. Entonces, espero que vaya a ser como 80 personas.
Uh-huh. Alejandra, tú como estudiante de la universidad, ¿por qué te interesa este tema del Día del Trabajador y los inmigrantes? ¿Por qué estás comprometida con este tema?
Bueno, para mí es que los asuntos de los trabajadores son muy importantes para mí. Pienso que el trabajo de los trabajadores agrícolas también es muy importante para... necesitamos organizar sobre los trabajadores agrícolas porque no tienen los derechos de todos los otros trabajadores, ¿sí? Entonces, con el grupo de Mecha en Vassar, el movimiento estudiantil chicano de Aztlán, ellos y también nosotros pensamos que asuntos de los trabajadores son muy importantes para los estudiantes de la universidad y también para el futuro de nuestro país.
Muy bien, Alejandra, les deseamos mucha suerte, esperamos estar por ahí también el miércoles, como nos dijiste, a partir de las 3 de la tarde comienza la marcha saliendo de Vassar College. ¿Por qué calle van a marchar?
¿Perdón?
¿En qué calle van a marchar? ¿Por Main Street van a caminar?
Sí, por Main Street.
Entonces los vamos a ver por ahí, por Main Street, el miércoles 1 de mayo entre 3 y 5 de la tarde. Hasta el Family Partnership Center, donde va a haber también algunos oradores. Muchísimas gracias y suerte.
Lo mejor de la suerte que tengan, Alejandra.
Sí, muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Ya llegamos al final del programa de hoy. No puedo creer todo lo que hemos hablado.
Hemos hablado, Mariel, hoy.
Hemos hablado. Y queda para hablar.
Pero sí, nos falta alguna información específica que darles sobre algunos eventos que están ocurriendo en el Valle.
Sí, antes de olvidarme, lo que estuvimos hablando hace un ratito con Dada Maheshvarananda. Él va a dar una charla hoy a las 7:30 en Sadhana Yoga, acá en Hudson. Es en el 403 Warren Street, en el tercer piso, una charla gratis y abierta al público sobre la democracia espiritual y económica en Latinoamérica y los Estados Unidos. Dada Maheshvarananda es un yogui, es un monje yogui, y él habla del capitalismo que el capitalismo global basado en el poder de las empresas y el militarismo está destruyendo nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro planeta. La democracia económica que empodera a las personas y a las comunidades nos permite compartir los recursos del planeta para el bienestar de todos. Entonces él esta tarde va a hablar de los ejemplos positivos que existen de democracia económica que ocurren tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Una charla para no perderse.
Es una charla bastante, bastante interesante. Y es aquí mismo en Hudson.
Sí, un evento para Hudson. La semana que viene, como hablábamos recién con los chicos de Mecha, el 1 de mayo tenemos el Día Internacional del Trabajador. Va a haber una marcha en Poughkeepsie, pero va a haber otras cosas también relacionadas con el 5 de mayo.
Sí, el 5 de mayo, aunque el día que va a festejarse es el día 4 de mayo, y estamos hablando de Casa Villa. Es un evento que lleva como 13 años festejándose cada...
En
Kingston. El lugar es en el 395 de la avenida Albany. Ahí ustedes ven a Casa Villa y ahí es donde se va a estar llevando a cabo el evento. El evento es gratuito, absolutamente. Empieza a las 12 del mediodía y termina a las 9 de la noche. Habrá música, obviamente, para bailar con la banda que todos conocen en el Valle del Hudson, que se llama Soñando. Está un mariachi, hay música de jazz, hay bastante que comer, hay juegos mecánicos y cosas por el estilo. Un evento familiar.
Familiar. Y también tenemos algo importante para fin de mes, que es el Consulado Mexicano Móvil.
Sí, el Consulado Mexicano viene no solamente a Kingston, no solamente a Casa Villa, pero viene a otro lugar del Valle del Hudson. Pero primero vamos a decirles que el martes, del martes 28 al sábado 1 de junio...
O sea, del 28 de mayo. Del 28.
De mayo. Ajá. ¿Dije marzo?
No, quería saber yo que era el 28 de mayo.
Sí, del 28, del miércoles 28 de mayo al sábado 1 de junio, el Consulado sobre Ruedas Mexicano viene a Casa Villa. Repito la dirección, es el 395 de la avenida Albany. Y más o menos, bueno, va a estar disponible para la comunidad de las 9 de la mañana a la 1 y media de la tarde. Cosas semejantes suceden en la ciudad de Newburgh, del miércoles 29 al domingo 2 de junio, en la iglesia de San Patricio, ubicada en el 156 de la Liberty Street. El Consulado sobre Ruedas Mexicano va a estar también prestando servicios ahí, de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde.
Bueno, con o sin reforma migratoria es importante actualizar el pasaporte.
¿Así? Sí, para aquellos mexicanos que necesiten tramitar esos documentos, tienen una oportunidad de llevarlos a cabo aquí sin necesidad de ir al consulado de la ciudad en Nueva York.
Y ya no fuimos.
Nos fuimos. Otro programa más,
María. Un programa de ¿Qué cocinaré hoy, amigos? Muy felices de estar de regreso después de estas vacaciones forzadas que nos tomamos.
Sí.
Y hasta la semana que viene.
Se me cuidan.